Pues hoy toca día de estrenos de cine y Pablo de los Ríos Enríquez está con nosotros. Pablo, ¿qué tal?
Egunon, Koldo, muy bien.
Bueno, porque además, nos vamos a acercar primero a algunas películas que son premiadas, que han
Así
sido premiadas.
es.
Yo creo que igual la más llamativa ha sido Ocorno, ¿no? Que es la
Eso
ganadora
es.
de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, que no es.
Eso es,
Vamos, no es baladí el asunto, ¿eh?
la sorpresiva ganadora, ¿no? Porque yo no sé si tú te lo esperabas, pero a mí me cogió bastante por sorpresa.
71 años después que aparezca ya por primera vez una, no voy a decir ya solamente donostiarra, sino
Sí,
española, que se lleve un,
eso es.
una, porque además está grabada en gallego, etcétera,
Eso
además,
es que es una película que reúne pues muchas particularidades, ¿no? A ver, al final el Festival de San Sebastián tiene una clara vocación internacional, siempre la ha tenido, con lo que de repente este giro, ¿no? A una película que más de aquí no puede ser, pues la verdad que es sorprendente. Se estrena este viernes, no sé si esta película premiada, con buenas críticas y demás, va a ser un éxito de taquilla, no lo sé. Me dudaría, o sea, dudaría que lo fuera, pero lo cierto es que la película, yo aún no la he visto, pero tiene una pinta estupenda. O sea, para quien no sepa de qué va esta película, se ambienta a finales de la dictadura franquista en Galicia y está centralizada en una joven marisquera que, ejerce, digamos, no voy a decir de matriarca, ¿no? De su pueblo, pero es una figura importante, es partera también, ¿no? Que en aquella época, pues también una figura relevante, y de repente tiene un problema X que le obliga a emprender un viaje hacia Portugal, una huida hacia Portugal. No vamos a contar, ¿no?, cuál es ese problema X, pero bueno, no deja de ser un drama intimista, histórico, también road movie. Es una película como bastante completa, ¿no? Yo dudo que vaya a ser un éxito de taquilla, pero desde luego a mí es una película que me apetece mucho ver, Conchas de Oro aparte.
Bueno, a ver, te voy a decir que muchas de las películas premiadas en estos tipos de festivales luego no tienen éxito en taquilla.
La
La
mayoría, y
mayoría, ¿eh?
especialmente en San Sebastián, que yo no sé por qué el Festival de San Sebastián se empeña cada vez en alejarse más del público de masas, ¿no? Yo creo que un equilibrio siempre es lo más acertado, pero llevamos 4 o 5 años que en San Sebastián se premian películas que aquí se estrenan en cine y aguantan 10 días o 5
O que
días.
no se estrenan.
O que no se estrenan con un recorrido largo, es cierto, es verdad. Y yo eso es algo que no termino de entender. Hay quien te dirá que es una forma de darles visibilidad, ¿no? Pero es una forma que evidentemente no funciona. Con lo que no sé yo a dónde nos va a llevar esto, porque si ves, así como breve crítica, ¿no?, del Festival de San Sebastián de este año, si observas la mayoría de las noticias sobre este festival, casi todas eran, va fulanito, va menganito, o no sé quién viste, se encarga del estilismo de no sé qué actor, no sé qué actriz. Pero lo que es de cine para la gente se habla poco. Y yo creo que San Sebastián en ese sentido se está orientado demasiado hacia la crítica especializada, hacia el periodismo especializado y menos hacia el público, que creo yo que es para quien se hacen las películas, ¿no?
Bueno, pues sí, pues Ocorno, que ha sido la que se ha llevado
Eso
el
es.
premio, en este caso la Concha de Oro. Bueno, vamos a algo que ya sí que tiene ya más visos de, no sé si de crecer en taquilla, porque últimamente en taquilla se crece poco,
Sí, cierto.
ya al final acabas en las plataformas y poco más,
Así es.
pero bueno, sí que es verdad que puede tener algo más de tirón y puede aguantar algunos días más, ¿no? Cuando hablamos del exorcista creyente,
Eso
que
es.
yo no sé si en este caso, bueno, pues el seguir tirando de la goma o estirando de la goma no va a llevar o de la cuerda va a romperla al
Mira, la
final.
semana pasada hacíamos una reflexión parecida con la última entrega de la saga Saw 10, ¿no? Que nos preguntábamos tú y yo, ¿no? ¿Quién tiene ganas de ver una décima película de esa saga, ¿no? Pues ha sido un exitazo en taquilla. Ha sido la película más taquillera de la saga en 15 años. Con lo que, bueno,
Con lo cual tú y yo no tenemos como pronosticadores, vamos fatal.
vamos mal, vamos
Sí,
mal.
vamos fatal.
Y bueno, yo, esta Exorcista el Creyente, la verdad que no tengo ninguna apetencia por verla, porque si ves el tráiler, parece un remake encubierto, ¿no?, de la película original de los años 70. Quizás un aliciente lo tenemos en su director, que es David Gordon Green, que es un hombre que sí que nos ha revitalizado con éxito una saga también muy longeva de miedo, que es la saga Halloween, que han hecho 3 películas de Halloween con Jamie Lee Curtis desde 2018, la última creo que se estrenó el año pasado. Hombre, las tres, en forma de trilogía que cierra la saga de Michael Myers, no fueron igual de buenas, pero la de 2018, la primera que reiniciaba esa saga de Halloween, es muy buena. Con lo que quizás David Gordon Green ha vuelto a hacer el milagro con esta El Exorcista, ¿no? Yo, desde luego, creo que, como tú dices, es estirar el chicle. En este caso, además, tirando un poquito de la nostalgia, porque repite Ellen Burstyn, que encarnaba a la madre de Regan en la película original. Luego también, en esta nueva Exorcista, se ha hablado mucho de si Linda Blair, que interpretaba a la famosa Regan, la niña poseída, repetía, ¿no?, en la cinta, ya que sale el personaje de su madre, ¿no? Parece ser que no sale Regan, Linda Blair, pero quizás hay alguna sorpresa en forma de cameo en el cine.
Pues, ¿qué quieres que te diga? no me vuelven loco este tipo de películas.
A mí tampoco.
Vamos con otra, que esta sí que tiene una cierta sorpresa.
Sí.
Una sorpresa, pero que queda al margen de lo cinematográfico, porque es el Son of Freedom, ¿no? Una película que por ahora, si uno mira las cifras...
Son impresionantes.
Vamos, dices, oye, esto es un negocio redondo.
Hablamos de una película, Son of Freedom, estadounidense, que costó 14 millones y medio de dólares.
Que para Estados Unidos esto es como el canapé, el día del estreno de una superproducción.
Eso es, y ha recaudado 220 millones en todo el mundo, de los cuales 185 son solo en Estados Unidos, porque aún quedan muchos países en estrenarse, como por ejemplo España. Claro, Son of Freedom está basada en una historia real de estas que tiran mucho al público norteamericano, ¿no? Está protagonizada por un agente de seguridad nacional que lucha contra el tráfico sexual de menores, ¿no? Tanto online, pedofilia, este tipo de cuestiones oscuras y desagradables, ¿no? Claro, lo hace de una forma muy americana, ¿no? Pues va él con su pelo rubio, ¿no? A sacar a niños de garajes que se le abrazan a las piernas y a los brazos, ¿no? Esta iconografía americana que tanto les gusta. Y esta película, que ha sido un exitazo absoluto en Estados Unidos, viene también rodeada de mucha polémica, porque en ningún momento han ocultado que esta película está producida por la comunidad católica de Estados Unidos. Es una película que han hecho para un público muy concreto, desde un público muy concreto. Y quizás eso sea parte de su éxito, aunque hay quien dice que también se han pagado salas enteras de cine que luego resultaba que estaban vacías, como queriendo inflar la taquilla. No sé cuánto hay de verdad en eso, pero lo cierto es que son rumores que han sonado muy fuertes, que podrían explicar también el increíble éxito de esta película, que tranquilamente puede ser la película estadounidense más rentable del año, ¿no? Y que desde luego no sé si será buena o mala, pero que es algo particular, algo especial, eso está claro.
Bueno, pues vamos a esperarla, vamos a ver qué es lo que nos puede aportar.
Eso
como
es.
Por ejemplo nos puede aportar también Chinas, que es la última película de una directora bilbaína, ¿no? De Arantxa Etxebarria.
Eso es, Arantxa Etxebarria, que ya nos trajo hace algunos años, ha hecho muchos largos, pero yo quiero recordar Carmen y Lola. Esta historia de dos chicas gitanas que nos llegaba hace 5 o 6 años, a mí me gustó muchísimo. Y lo último que hemos visto de esta Arantxa Etxebarria es esta serie que hizo del Cid, que no sé si se estrenó este año o el año pasado, que a mí la verdad que me parece muy olvidable, ¿no? Pues a ver si con Chinas, que se estrena mañana mismo, Arantxa Etxebarria vuelve un poquito a la calidad de Carmen y Lola en esta historia que yo creo que he visto el tráiler y la verdad que me ha parecido muy simpático. Yo creo que puede tener su miga. Está protagonizada por dos niñas pequeñas de 5 o 6 años. Las dos son chinas, pero una es adoptada y la otra se ha criado desde pequeña en España. Con lo que, claro, tienen, digamos, dos formas diferentes, ¿no? De ver y entender las relaciones con el resto de la gente y, evidentemente, el racismo, ¿no? Que está muy presente en esta película. Pero como a mí me gusta, es decir, desde la mirada pura de los niños, que al final, pues tienen eso, tienen menos vicios de los que tenemos los adultos y dicen más verdades, ¿no? De las que podemos llegar a decir los adultos. Yo creo que puede ser una película muy, muy interesante. Y para rematar, sale Leonor Batlin, que a mí pues me parece una de las actrices más espectaculares que tenemos en nuestro panorama, aunque se deje ver poco, y yo, vamos, todo lo que haga esta mujer, Leonor Batlin, yo lo voy a ver, y encima, si la dirige Arantxa Etxebarria, pues yo creo que puede ser una buena opción para este fin de semana.
Bueno, ¿qué te parece lo de Golpe a Wall Street? Que esta sí que es una historia que está basada en un hecho real, ¿no?
Sí,
En el GameStop, ¿no?
Y además una historia muy reciente, esto creo que sucedió en 2021. Bueno, pues aquí hablamos de cómo una pequeña comunidad online logró convertir a GameStop, esta cadena de videojuegos y merchandising, en una de las empresas más rentables a nivel de bolsa en Estados Unidos.
También tuvo mucho de artificial.
No, todo. Tuvo todo de artificial y esta película nos viene a contar un poco eso, ¿no? Yo creo que esta película es un poco... Se estrena en la línea del Lobo de Wall Street, de La Gran Apuesta, ¿no? Estas películas que con un tono gamberro pero dramático intentan contarnos, ¿no?
A mí el Lobo de Wall Street me pareció brutal.
A mí Lobo de Wall Street me parece evidentemente insuperable.
Eso me parece una cosa de locos. O sea,
también te voy a decir que a mí me sobraban también 40 minutos.
Bueno, pero como muchas películas ahora últimamente de estas.
Sí, sí, bueno, y Scorsese, que va a estrenar, hablaremos en un par de semanas de la nueva, casi 4 horas de película, claro. La que se nos viene de es que Scorsese...
Bueno, yo te voy a decir una cosa, pero tú no porque eres muy joven, pero en mis tiempos, yo lo que el viento se llevó lo vi con descanso.
Claro.
En un cine, ¿eh?
Yo recuerdo haber ido a ver las del Señor de los Anillos al cine y había descanso en medio también.
O sea, descanso. O sea, sí, sí. En aquella época había que cambiar las cintas, no era digital, uh-huh. Había que cambiar los rollos. Sí. Y entonces decían, oye, pues mira, al segundo rollo paramos y luego metemos los otros dos.
Pues fíjate cómo han cambiado los tiempos, que precisamente Scorsese, que estrenó hace no mucho la de El Irlandés en Netflix, la propia Netflix publicó una guía para ver El Irlandés como si fuera una serie. Del minuto 0 al minuto 47, del minuto 48 al minuto 102. Es decir, al final, la serialización antes en cine se daba en forma de descansos y ahora lo podemos hacer todos en el salón de nuestra casa, ¿no? Con estas películas kilométricas. Pues sin desviarnos un poco, esta Golpe a Wall Street, que dudo que sea tan buena como este Lobo de Wall Street del que hablábamos, pues en un tono gamberro viene a satirizar, ¿no?, este capitalismo extremo que domina la bolsa estadounidense en base a un caso real que lo cierto que es muy curioso porque lo hizo la gente. Es decir, no es como pues el Lobo de Wall Street o La Gran Apuesta, que los protagonistas son economistas, contables, fiscalistas. No, en este caso los protagonistas son gente que, como yo, no tienen ni idea de economía, pero bueno, se ponen a enredar en internet y de repente la cosa explota, ¿no? Para quien no recuerde el caso, que es muy reciente, esta película yo creo que puede ser un buen resumen, en tono gamberro, en tono humorístico. Y, oye, para pasar el rato puede estar bien. Encima salen Paul Dano, que es un actor estupendo, y Vincent D'Onofrio, que a mí es uno de mis actores favoritos.
Es fantástico, una cosa fantástica.
Siempre que sale es maravilloso.
Bueno, luego tenemos otra, que es la de Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Eso,
¿no?,
es.
Con Jake Goldblum, que es la de Disparando al pianista.
Eso es, Dispararon al pianista, que se pudo ver también en San Sebastián. Bueno, esta es una película quizás un poco más, no me gusta usar el término, pero es que aquí, contando con Jeff Goldblum, además, le viene que ni pintado. Es más gafapasta esta película, ¿no? Es una película de animación preciosa. Quien haya visto Chica y Rito, que son Chico y Rita, eso es, la última película de animación de Fernando Trueba y Javier Mariscal, pues ya saben de qué estamos hablando. Buena narración, una animación excelente, y en este caso, para hacer una exploración de cómo surgió el movimiento de la bossa nova, ¿no?, con la excusa de un periodista que busca a un pianista brasileño desaparecido, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una película histórica, preciosista, que yo creo que va a ser muy, muy disfrutable.
Mira, una de las que se va a llenar seguro es La Patrulla Canina. Eso va a llenar cine, va a llenar salas para aburrir.
Ahora bien, no me preguntes de qué va, ¿eh?
No.
La segunda parte del...
Ni a mí tampoco me digas si la he visto.
Eso es,
la voy a ver.
La segunda parte de La Patrulla Canina, que se estrena también el viernes, que no nos oigan los chavales, porque entonces van a llevar a sus aitas y a sus amas corriendo al cine.
Bueno, vamos entonces a las plataformas, que también son, lugares para disfrutar.
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos en Disney, por ejemplo?
Pues en Disney tenemos, desde mañana viernes, el estreno de la segunda temporada de Loki. Todos sabemos, o los que por lo menos seguimos las andanzas de los superhéroes de Marvel en el cine y la pequeña pantalla, que no pasa Marvel por su mejor momento. Ha tenido buenas películas, ha tenido buenas series, pero ahora está en su punto más bajo. Pues para mí Loki es la mejor serie que tiene Marvel ahora mismo. Su primera temporada es realmente buena y se estrena mañana la segunda, la cual yo espero con muchas ganas, tras varias decepciones seguidas del estudio.
¿En HBO qué hay?
En HBO tenemos Nuestra Bandera Significa Muerte, la segunda temporada de una serie muy, muy, muy curiosa, que se estrenó el año pasado casi por la puerta de atrás y que adapta una historia real que parece increíble. Se ambienta en el Caribe, en el siglo XVIII, XIX, y nos habla de las aventuras de un noble que se aburre de su vida y decide hacerse pirata. Es el pirata pijo. Pues es una historia real. Existió este hombre. Y esta serie, en tono de comedia, nos cuenta cómo este pirata se cruzaba con figuras tan emblemáticas como Barba Negra. Es una comedia de 20 minutos. Nuestra Bandera Significa Muerte. A mí me parece muy buena, muy inteligente, muy transgresora, y que además, eso, la curiosidad de adaptar una historia real. La tenemos ya desde hoy en HBO, esta segunda temporada.
¿En Netflix qué tenemos?
La tercera temporada de Lupin, la serie protagonizada por Omar Sy, francesa, sobre uno de los ladrones más famosos del mundo, bueno, que creo que a ti te gusta.
Más que ladrón, realmente es que lo que hace es rememorar, ¿no?, aquellos robos que hacía Arsène Lupin. Nada más, rememorar.
Yo es que no he visto esta serie.
O sea, no es que sea el personaje, no es el personaje, sino que recuerda muchas de sus formas de robar, pues él lo hace basándose en Arsène Lupin.
Yo recuerdo la serie de animación que se emitía en los años 90 en nuestro país, japonesa, con las aventuras de Lupin, que se llamaba Lupin, que a mí me encantaba, que luego me llevó a descubrir la obra literaria de este personaje, y aún no me he puesto con esta serie de Netflix, pero me consta que es muy entretenida.
Bueno, ¿y en Sky Showtime qué hay?
Pues en Sky Showtime tenemos una de las gamberradas del año, Dragones y Mazmorras, que ya está disponible, que, mira, yo No te voy a engañar, yo no soy fan de la fantasía épica. A mí, cuando salen personajes con armadura, elfos, orcos, yo me aburro enseguida, quitando evidentemente El Señor de los Anillos, que es una trilogía muy buena. A mí es un género que me cansa. Pues esta Dragones y Mazmorras me la he hecho pasar como un enano. Me parece una de las películas más divertidas del año. No esperemos que reinvente la rueda, pero para pasar un rato lo tenemos seguro.
Bueno, pues hemos levantado el telón y ahora lo cerramos ya con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo,
un placer.
Venga, a disfrutar. Adiós.